remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were close now, Fernando. So afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry.
Grandes recuerdos de allá del año 1977. El querido grupo ABBA, tan amado y tan respetado y tan conocido en Cuba. Esta canción que se llama Fernando, que es con la cual hemos comenzado aquí hoy en el programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Tu amigo Pepe Forte en esta emisora que es Radio Martí. Gracias como siempre por la sintonía. Buenas noches, querida Cuba. Esta es una de las canciones que, de acuerdo con el lenguaje privado e íntimo, que ha desarrollado el conductor de este programa, que es tu amigo Pepe Forte aquí, pues creo que se aviene muy bien. Es una canción específica para las 10 de la noche, en este momento que me estás escuchando ahí acurrucadito en tu cama. Fernando, una canción que alguna gente tilda un poco de empalagosa, de relamida. Hay incluso que va más lejos, dice que una canción cursi. A mí no me lo parece. Yo siempre he pensado que Fernando es del cancionero mundial, de la cantidad de canciones que integran el universo pop del mundo. Siempre he pensado que Fernando es una de las canciones más hermosas del mundo, de la historia de la música popular. Siempre hago la distinción. El grupo ABBA, especialmente a través de estas dos grandes voces que eran Agnetha y Ana Frida, y a través de la composición de dos grandes talentos, que eran Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los dos compositores del grupo, casado cada uno de ellos casado con las cantantes de ABBA. O sea, Björn estaba casado con Agnetha, que es la rubia, y Benny estaba casado con la trigueña, que es Ana Frida. ¿Por qué he comenzado? Tú sabes que aquí en este programa también, como parte de lo que es el lenguaje privado e íntimo de este programa, esta es una canción que yo suelo llamar canción locomotora. Canción locomotora en el sentido que es una canción que, una vez que arranca, ¿quién se atreve a pararla? Esta canción es una canción tan bella que no la quiere parar nadie. Y eso es lo que está pasando en este momento por parte aquí de Viñoli, que está pues en la botonería ahí, en la producción. Y Mike, el ingeniero también que está ahí. Y Mike es un muchacho joven, sin embargo aprecia la buena música. Y Mike también aquí, frente a esta locomotora de vapor indetenible, que es la canción Fernando, tampoco se atreve a pararla y por eso sigue la canción todavía corriendo ahí. Pero también, de acuerdo con el lenguaje privado íntimo de este programa, no solamente esta canción, yo lo llamo acá canción locomotora, sino que esta es una canción también que es una canción acorde con el tema que tenemos hoy aquí. No solamente es indetenible, sino que esta canción la ha traído aquí por el hecho de que de toda la panoplia de canciones que tiene ABBA, pasa pocas veces, pero pasa algunas veces. Hay algunas canciones en las cuales habitualmente en ABBA, las dos voces, que son magníficas las dos, la de Agnetha y la de Ana Frida, generalmente ellas cantan al unísono como si fuese una sola voz. Pero hay canciones en las cuales una de ellas tiene más protagonismo que la otra. Y hay canciones en particular en las cuales una sola es la que canta, muy pocas. Pues la característica de ABBA, repito, es las dos voces femeninas cantando a la vez. Pero, por ejemplo, de ese corte, la canción de The Winner Takes It All, o sea, el ganador se lo lleva todo, es una canción que está cantada, es por ABBA, pero está cantada en absoluto solamente por nada más que por Agnetha, la rubia. Y en esta canción, Fernando, Aunque está cantada en el momento del estribillo por ambas a la vez, como corresponde a la característica de ABBA, insisto una vez más. Sin embargo, esta canción tiene un 80% de participación vocal Ana Frida. Ana Frida, que es la trigueña, una mujer hermosa también. Ana Frida es la que comienza cantando la canción y tiene más protagonismo ella sola cantando que lo que hace después en conjunto con Agnetha. ¿Y por qué he escogido esta canción de ABBA por esta particularidad? Porque yo no sé si lo sabes, y esto forma parte de ir tejiendo, es lo que llamamos aquí en el lenguaje privado íntimo de la barbacoa de Pepe, ir tejiendo el programa. ABBA es un conjunto, era un conjunto sueco. Sin embargo, no todo el mundo conoce que Ana Frida no era sueca. Ana Frida se cría en Suecia, pero Ana Frida no es sueca. Ana Frida, y esto fíjate que nos va a llevar al tema que tenemos hoy, que es un tema de cine muy importante, y siéntete tranquilo porque las películas que voy a citar hoy, a lo mejor tú las has visto, si no las has visto debes procurar verlas, porque además tienen que ver mucho con la existencia de Cuba de los últimos 60 años, y posiblemente, siendo películas alemanas, posiblemente fuera del público alemán de hoy día, las películas son contemporáneas, la única, bueno, y todos los países que tienen que ver, por supuesto, con lo que fueron los países en la órbita soviética, lo que se llamaba Europa del Este. Fuera de ahí, en este continente, lamentablemente, otra vez con el adverbio que utilizo tanto acá, nos cabe el triste honor que los únicos que entendemos estas películas somos los cubanos de los últimos 60 años. Y Ana Frida tiene que ver, por lo menos, con una de estas películas, y por eso es que comencé utilizando esta canción en la cual canta sobre todo de ella, porque estaba comentándote que Ana Frida, no todo el mundo sabe que no es sueca. Ana Frida nació en Noruega. Ana Frida Sinni Lindstad es su nombre completo. Ella, sin embargo, hoy día es princesa de Rügen. Ahora, al final de su vida, se casó con una persona, por supuesto que muy rica, de la monarquía, y es princesa de Rügen. Ana Frida, señores, Ana Frida nació en Noruega. Y Ana Frida nació en Noruega de padre alemán con madre noruega. Y ese padre alemán de ella era un soldado alemán del ejército nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y ocurre que Ana Frida pasó trabajos de niña y tiene una existencia triste, porque Ana Frida, que nació pues en este pueblo en Noruega, Ana Frida, su mamá tiene romances con este oficial y nace ahí, en Noruega. Y lo que ocurre es que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, todas las mujeres en Noruega que tuvieron romances con alemanes, como Alemania nazi invade Noruega, invade una serie, tú sabes que se traga toda Europa, pero en el caso de los países nórdicos llega a Noruega, cuando se acaba la guerra, los noruegos que no tenían paladar para el mundo nazi, comienzan a acosar y comienzan a estigmatizar, y en algunos casos tristemente llega a haber pues persecución de corte político, persecución de corte social. Eran estigmatizados, eran repudiados a estas mujeres que tuvieron romance con soldados alemanes. Y si tuvieron además un hijo o una hija o varios hijos, peor aún. Esto trae como consecuencia que Ana Frida, en sus primeros años de niña en Noruega, pasa esa vida terrible, y su abuela decide que, no soportando más aquella situación terrible, humana, social, decide cruzar la frontera porque Suecia comienza, Suecia que es un país fronterizo, o sea, Suecia se encuentra, o sea que ambos países, Suecia y Noruega, están en la península escandinava, son dos países verticales más o menos, por decirlo de alguna manera, están separados por esta frontera que corre más o menos en sentido general, corre de norte a sur, y Suecia se encuentra al este de Noruega, cruza la frontera con Noruega, dos países que habitualmente se han llevado muy bien. Yo estuve visitando el país y Viñoly, nuestro querido Viñoly, vivió en Suecia, meses vivió. Y tú pasas, como pasa en toda Europa, ¿no? Tú pasas de un país para el otro en el auto. Yo lo hice en el año 2016. Dos países que, por cierto, adoro y me encantan ambos. Y entonces Ana Frida, de niña, pues comienza a vivir en Suecia porque Suecia comienza a darle refugio a este tipo de situación. La mamá de ella, la mamá de Ana Frida, que aparentemente era una mujer, de alguna manera, vamos a decir, liberal, se queda detrás. Liberal a nivel de romance, vamos a decir. Finalmente cruza la frontera también y se une con su hija, con su hija Ana Frida, con su mamá, pero ocurre que joven, con apenas 20, 21, 22 años por ahí más o menos, se enferma los riñones, tiene un fallo renal y se muere. De manera que Ana Frida se queda siendo criada por su abuela en Suecia. Y después, para colmo, Ana Frida, su abuela, que estaba viejita, su abuela muere y Ana Frida termina incluso siendo criada en un orfanato, foster home, como se dice aquí en Estados Unidos, para que vayas viendo este mundo bilingüe que manejamos acá. Y esa es la vida esta, que finalmente la vida le sonríe, tiene una belleza tremenda. Comienza a cantar y funda el cuarteto ABBA y termina, bueno, pues famosa, millonaria. Y ahora, para colmo, en el buen sentido de la palabra, pues termina recientemente casándose con esta personalidad de la monarquía y por tanto es princesa. Esa es la vida a grandes rasgos de Ana Frida. Ahora, lo que pasa con Ana Frida, que Ana Frida es el resultado de una monstruosidad que viene de la Alemania nazi. Y Hitler, en el afán que tenía de purificar Alemania y de hacerla mucho más aria y más blanca, todo el mundo sabe la historia esa, el gobierno, o sea, el poder nazi conmina sobre todo a los miembros de la SS, que era la élite, la policía secreta, terrible, de una reputación terrible históricamente hablando de Alemania, combina que en el caso, por ejemplo, de Noruega, las noruegas son ahí, esos son dos países blancos, 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 combina que las SS tengan romance lo más posible con mujeres de Noruega, con mujeres suecas para tener hijos, y el plan era a esos niños, que tienen un nombre en alemán súper complicado, esos niños llevárselos del país donde nacen y llevárselos a Alemania, porque el plan era que Alemania ganaba la guerra y que entonces Alemania nazi iba a arreglar el mundo a su manera, iba a someter al mundo y todo iba a ser una gran extensión de Alemania. Y la idea entonces era que estos niños hubiesen sido criados, toda una monstruosidad, hubiesen sido criados en Alemania por el Estado, por el gobierno, por el Estado, criados en orfelinatos o en orfanatos por el Estado. A eso se le dio un nombre, a esos niños. ¿Qué ocurre? Eso pasa. En el caso de Ana Frida, no, porque este señor, cuando se acaba la guerra, se va. Y este señor, aparentemente, hay una historia que te tengo que contar, que es un barco que se llama Wilhelm, no sé qué, dispénsela en precisión ahora, que fue un crimen, ¿sabes? De todas maneras, este barco alemán, cuando se acaba la guerra en el Báltico, lo llenan de soldados alemanes que regresan a Alemania, y el barco es torpedeado por un submarino soviético y el barco se hunde, y es una de las grandes tragedias marítimas del mundo, con una cantidad de muertos casi así como lo del Titanic. Sin embargo, ha quedado sepultado en la historia porque era algo así como te lo buscaste o bien empleado te está. Fue un crimen de todas maneras, pero como Alemania generó tanto odio y los que mueren en ese naufragio por ese submarino torpedeado son alemanes, entonces ese naufragio ha quedado, que no es un naufragio, es un hundimiento realmente. Ha quedado como que sepultado por la historia. Y el caso es que Ana Frida crece en la creencia de que su papá, este oficial alemán, estaba en ese barco y murió. Por tanto, cuando ella se entera que su papá realmente es alemán y que su mamá es noruega, ella se cree que su papá muere ahí. Sin embargo, no es así. Años después, Ana Frida, siendo ya famosa y adulta con ABBA, Ana Frida da con su padre, lo conoce, y conoce que su papá se había casado, no había estado en el barco nunca, sobrevive a la Segunda Guerra Mundial y que tenía un hermano, por tanto ya tiene un medio hermano que es alemán. Ahora bien, habiéndote contado esto, que lo del asunto este de estos niños, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, estos niños que están en orfelinatos en Alemania, y Alemania lamentablemente queda dividida en dos, la Alemania Oriental, la Alemania del Este, y Berlín a su vez queda dividido en dos, los niños estos que son resultado de estos romances, el papá de ella se llamaba Alfred Hasse. Estos niños que quedaron en la Alemania, la occidental, la capitalista, la federal, como tú le quieras llamar, estos niños comienzan un plan de la propia Alemania de ser reintegrados a sus familias, y la mayoría eran niños noruegos, niños y niñas noruegas, como el caso de Ana Frida. Pero ¿qué pasa? Aquí viene el lado terrible, que es el caso de la película que te voy a contar hoy. Ocurre que los que quedan en los orfelinatos que quedan en la RDA, o sea, la Alemania, la República Democrática Alemana, que como tú sabes, yo digo aquí a cada rato, en primer lugar, república no era, porque ahí no había elecciones. Democrática muchísimo menos, porque tampoco era república, así que ni república ni democrática. Y eso me encantaría que tú en Cuba tú comenzaras a decirlo tal cual lo digo yo. República no era, democrática muchísimo menos, y creo que alemana, creo que era hasta la mitad solamente, pero dejémoslo ahí. Los niños que nacen ahí los que son criados, que cuando viene el corte caen dentro, estos niños que son hijos de oficiales nazis con mujeres noruegas sobre todo, que quedan en la Alemania comunista, estos niños sí no son reintegrados. La monstruosidad fue peor aún. Estos niños no son reintegrados a sus padres en Noruega, sino que estos niños los acoge el Estado comunista de la RDA y los comienza a criar, de manera que lo que quería hacer Hitler sí lo hace la Alemania comunista. Mira tú qué monstruosidad. Y en ese caso, la inmensa mayoría de esos niños son reclutados por la Stasi, por la temible Stasi, que es la seguridad del Estado alemana, son reclutados aún en la infancia. Y estos niños, convertidos en miembros de la Stasi, mientras existió la Alemania comunista, lo cual se acaba en el año 89, fueron infiltrados sobre todo en Noruega. Y se cree que todavía hoy día, en clandestinidad, porque la Stasi no existe, todavía trabajan para los remanentes clandestinos de la Stasi en Noruega y que todavía un gran grupo de ellos no ha sido identificado como tal. O sea, quiere decir que en Noruega hoy día hay noruegos y noruegas de estos que recuperaron a su mamá y su papá y todavía de alguna manera, de una manera clandestina, siguen trabajando como espías a favor de una Alemania que ya no existe a través de una idea y una filosofía que por lo menos legalmente no existe. Eso trae como consecuencia que hay una película que se llama Two Lives, Dos Vidas, y el tema que tenemos aquí hoy, el tema que te ahora en el segundo segmento, vamos a ver los videos breves que me preparé para ti de los trailers de las películas. El tema que tenemos hoy, habiendo hecho esta introducción a través de Ana Frida y de Ava, a eso es lo que me gusta a mí, tejer el tema. Hoy tenemos un programa dedicado a un fenómeno interesante y que tú en Cuba debes saber y procurar hacer lo posible por ver estas películas que voy a mencionar. Cuando se acaba el comunismo, Alemania reunificada, en los últimos 20 años aproximadamente, Alemania ha producido más de una película cuyo argumento va por esta vida terrible y de la Alemania separada, la Alemania en Alemania capitalista, la Alemania comunista, todo eso. Y hay unas películas que son espectaculares. Y de esas películas, que hay varias, hay cuatro y ese es el tema que tenemos hoy. Y la primera película que te voy a abordar ahora cuando regresemos, ahora después que sacamos de esta primera media hora, es esta película que se llama Two Lives, que va por la vida, es una película de ficción basada en una novela, pero que va por la vida de una espía de la Stasi, cuya existencia, se parece mucho a la Ana Frida, claro, en este caso no se hace famosa como cantante, sino que es uno de esos casos, una de esas niñas que es hija de un oficial alemán que nace en Noruega, de madre noruega, que es entregada en adopción al Estado nazi, sacada de Noruega, llevada a Alemania, se acaba la guerra y ella cae en esto que te acabo de contar. Cuando dividen el país, ella se queda en un orfelinato de la RDA y por tanto es reclutada desde niña como miembro de la Stasi. Y ahora cuando Dios regrese te voy a contar la historia de la película. Esta es una película que tú debes procurar ver. Mientras tanto, ahora vamos a salir aquí ahora. Como parte, fíjate, las canciones que tengo ahora en adelante son canciones del año 1989. Porque el año 89 es el año en que se cae el muro de Berlín, el año en que ajustician a Ceausescu, es el año en que fue, incluso en el caso de Panamá, que es aparte, bueno, el caso que sacan a Noriega, las fuerzas americanas lo sacan de Panamá, pero el año 89 es un año políticamente muy interesante, porque el año 89, con la caída del muro de Berlín, física y metafóricamente hablando, se considera el año de la caída del comunismo. Por tanto, yo traje canciones hoy del año 89, que además algunas producen un contraste tremendo, como esta pieza hermosa que tú conoces, que es Phil Collins, en paralelo con la banda Genesis, que se llama Another Day in Paradise, o sea, Otro Día en el Paraíso, que es una balada muy bonita que tú conoces. Y qué contraste, el año 89, un año tan lleno de emociones políticas. Yo el año 89 jamás lo voy a olvidar, fue el año en que ya yo tenía 30 años, y yo recuerdo las emociones de las navidades del año 1989 con sacar a Noriega del poder, el ajusticiamiento, porque lo ajusticiaron de verdad del matrimonio de Ceausescu en Rumanía, más además la caída del muro de Berlín y la posterior reunificación de Alemania. Y esta canción que vamos a escuchar ahora, que es muy bonita, que a mí me encanta, que se llama Otro Día en el Paraíso, qué contraste, ¿no? Esta es la canción que se encontraba en el número uno en Estados Unidos en las últimas semanas de diciembre del 89, Otro Día en el Paraíso. Y francamente yo creo que sí que era como ese libro que se llama De Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. De alguna manera yo creo que esta canción va por ahí. A pesar de que el video como tal que se le hizo a Phil Collins, Es un video social porque habla de las bondades que a nivel de consumo, a nivel de paraíso, pues traza o propone o dibuja el mundo capitalista, comparado con que dentro de ese mismo mundo, no lo vamos a negar, hay gente que son homeless, gente que son desamparados, que no tiene casas y ni tiene fortuna, ni tiene nada, y viven en una situación en las calles, bajo un puente. Eso pasa. Es una mínima fracción de la sociedad, pero pasa. Y entonces esta pieza, el video que se lo hace en la época de gloria de MTV, pues va justamente que es otro día en paraíso, en el paraíso para mucha gente, para ti, para mí, para todos, incluso para ti en Cuba, a nivel de una cosa es vivir ahí como se vive en dictadura y otra cosa es vivir debajo de un puente, ¿no? Claro, con la diferencia que el tipo que debajo de un puente es un tipo libre y tú ahí no lo eres. Pero bueno, el video este de Phil Collins de Another Day in Paradise le presta atención al fenómeno de los desamparados. Ya regreso contigo en este programa interesante y presta atención a las cuatro películas que vienen a continuación. Si no las has visto, las debes ver. Ya vuelvo, ¿eh? She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. There's somewhere you can tell me. He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for
Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a extinguir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Uno de los fundamentales principios de la Constitución de los Estados Unidos o sea, del conjunto de leyes que rige el destino de la nación, es el del balance y la separación de poderes entre las tres ramas de gobierno. La rama legislativa, o rama que se dedica a la formulación de leyes y que está representada por el Congreso de los Estados Unidos, la rama ejecutiva que encabeza el presidente de la nación y la rama judicial que interpreta las leyes a todo nivel y ajusta disputas legales relacionadas con el significado y la aplicación de la ley. La distribución del poder entre las tres ramas está específicamente diseñada para asegurar que ninguna de dichas tres ramas de gobierno pueda lograr una desproporcionada cantidad de poder sobre las otras dos. Cada una de las ramas de gobierno dispone de poderes especiales y separados con los que las otras ramas no pueden interferir, pero que de todos modos están sujetos a la aceptación o al rechazo de dichas ramas de gobierno. De esta forma es mantenido el balance del poder en la democracia. Esta es la forma en que el Congreso crea y promulga las leyes del país, establece presupuestos e impuestos y autoriza préstamos financieros. El Congreso es el único organismo de gobierno que puede declarar guerra contra otro Estado o potencia. También puede anular un veto presidencial con un 60% del Pleno. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de los Estados Unidos pueden promover lo que se denomina como proyecto de ley. El Senado también ratifica tratados propuestos por el gobierno y confirma nombramientos presidenciales a puestos del gobierno federal. La Cámara de Representantes crea los puestos de jueces federales y los tribunales, excepto el del Tribunal Supremo de Justicia. Puede también comenzar impugnaciones en contra de funcionarios federales, incluyendo al presidente de la República. Una vez que un proyecto de ley es aprobado por ambas cámaras del Congreso, pasa al presidente, quien ya sea que lo firma, convirtiéndolo en ley, o lo veta, impidiendo su promulgación. El presidente, por otra parte, es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Dispone del poder de crear tratados con otros países y realizar nombramientos a puestos federales. Tiene también la responsabilidad de asegurar que las leyes federales sean ejecutadas en todo el país. La rama judicial de gobierno, que incluye al Supremo Tribunal de Justicia y a todos los tribunales federales inferiores, decide acerca del significado de las leyes, la forma de aplicarlas a situaciones reales y determina si una ley en particular pudiera violar las reglas establecidas por la Constitución. James Madison, proclamado como padre de la Constitución de los Estados Unidos, escribió que la acumulación de todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en las mismas manos, puede constituir la definición misma de la tiranía. La estructura interior del gobierno debe ser de tal modo establecida que sus varias partes constituyentes puedan, por medio de sus mutuas relaciones, ser el medio por el cual cada una de ellas pueda mantenerse sin interferencias en su propio lugar.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard.
Estamos de vuelta aquí, pues, en la barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor aquí en Radio Martí. Ahora, 10:30 de la noche, Pepe Forte. Hemos comenzado con esta canción de Billy Joel, que a mí me encanta, que se llama We Didn't Start the Fire. O sea, nosotros no comenzamos el fuego, pero desde que el mundo da vuelta, siempre hay algo que se está cocinando. Eso es lo que dice el estribillo de la canción. Esta es otra canción que es del año 1989, y invoco otra vez este año, porque es el año en que oficialmente, con la caída física y simbólica y metafórica del muro de Berlín, es el año en que se acaba el comunismo. Y esta canción de Billy Joel del año 1989 es una canción que me encanta, porque no sé si tú lo sabes, posiblemente lo sepas, posiblemente no. Esta es una canción que, te conté lo del estribillo, y Billy Joel la escribe en el 89, y es una canción que no tiene letra. No, esta canción no tiene letra. Esta canción es que Billy Joel en el año 89 cumplió 40 años. Y dice que conversando con un muchacho joven le dijo, un muchacho de esa época, quizás tendría la edad mía en ese momento, tendría 30 años, 20 años, acaso un poco menos. El chiquito dice que le dice, no, porque la vida que tenemos ahora, no sé qué. Y él le dijo, mira, piensa bien. Siempre cada generación le parece que la vida que ha tenido es más difícil que las otras, ¿no? Pero bueno, le dice, mira, en el caso mío como generación han pasado tantas cosas que acaso tú no conoces. Y se puso a enumerarle, y ahí es que a Billy Joel se le ocurre hacer esta canción que, repito, no tiene letra. La letra de esta canción es una sucesión por décadas. Desde el año 49, arranca la canción en el 49, que es el año en que nace Billy Joel. Recuerda que el año que viene, Billy Joel, en mayo, el día 9 de mayo, va a cumplir 70 años. Y ese día, y después, el día 9 de mayo del año 2149, yo te voy a hacer otra vez el programa de Billy Joel. El año que viene Billy Joel cumple 70 años, y por supuesto que en esa fecha vamos a hacer un programa dedicado al gran talento de Billy Joel el año que viene. Entonces, él nace el día 9 de mayo del año 49, y ese año, en el 89, que se cae el comunismo, que fue un año tremendo, y en el cual tiene esta conversación con este muchacho, que se pone a hablar, a hacer una confrontación de generaciones, Billy Joel dice, caramba, este año que yo cumplo 40 años, que hace 40 años del año 49, ¿por qué no escribo una canción que no tenga letra, sino que consista la lírica de la canción en una sucesión de la mención de hechos y de personalidades en esas cuatro décadas que tuvieron que ver en la década, lo que va del 49 al 59, del 59 al 69, del 69 al 79, y 79-89, y esa es la letra maravillosa, increíble, que la primera vez que oí a Billy Joel después de esta época, dije, este tipo no va a cantar la canción, porque ¿quién memoriza esto? Billy Joel trabaja con teleprompters, que son estas pantallas que aparecen, él tiene una en el piano, él aprendió eso con Elton John. Billy Joel no utilizaba teleprompter, por eso es que yo llegué a ver a Billy Joel cantando esta canción sin teleprompter, que es como el apuntador de concha, que es lo que más hace aquí a veces, pues, Viñoli. Elton John es quien le enseña a Billy Joel a trabajar con teleprompter. Todavía Billy Joel dice que él prefiere no trabajar con teleprompter, pero es un auxilio por si se le olvida la letra de la canción. Elton John tiene un teleprompter empotrado horizontalmente en la parte de arriba del piano, que la gente que está a nivel de lo de abajo no lo ve. Sin embargo, quien va a ver un concierto de Elton John y va con binoculares, como he hecho yo varias veces, desde arriba tú ves que tiene el teleprompter ahí, y tiene otro delante del piano y otro por allá por si camina y todo eso. Y yo me dije, cuando vi a Billy Joel la primera vez después de esta canción, dije, en un concierto, Billy Joel no va a cantar, y se lo dije a mi esposa, Billy Joel no va a cantar We Didn't Start the Fire, porque ¿quién memoriza esa canción? Mi hermano, sí, Billy Joel canta la canción y se la sabe de memoria. Pero la otra cosa que, ahí mencionó Kennedy en este momento, la otra cosa que te quiero mencionar de esta canción increíble, es que lamentablemente, que es el adverbio que utilizo tanto aquí, la canción incluye dos menciones a Cuba. Menciona como hecho histórico del 49 al 89, menciona la invasión de Bahía de Cochinos y menciona a Castro. Dice, hula hoop, Castro. Yo le iba a editar para que tú lo escucharas, pero bueno, ahí te lo dejo. Ok, usamos esta canción por el año 89, pero es que vamos ahora, que es el año que se acaba el comunismo, a este fenómeno que teme tanto Cuba y temen todavía países donde hay toda estructura comunista. ¿Por qué razón? Porque estos regímenes totalitarios muchas veces prefieren, y es lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años, muchas veces prefieren el enemigo diáfano, declarado, que está en la esquina totalmente opuesta, que es antagónico a aquel que comienza a revisar. Es la razón por la cual, en un momento, Fidel Castro le tenía más temor y más rabia a Gorbachev que a Reagan. Porque Reagan es el tipo que sabe dónde está parado. Gorbachev es el tipo que dentro de aquello se pone a revisar aquello. Es una especie de reformista, como cuando empieza la revolución cubana en la época de la colonia, que Cuba comienza a tener sentimiento de nacionalidad. Y estaba el movimiento independentista, que era el que tenía Martí, todo eso, que Cuba tenía que ser independiente. Estaban los anexionistas, que era Narciso López, que quería anexar a Cuba, a Estados Unidos. Y estaban primero los reformistas, que era dentro de que Cuba iba a seguir siendo colonia, hacer arreglos. Y eso era la perestroika. Y este tipo de régimen le tiene pánico a eso. ¿Tú sabes por qué le tiene pánico? Porque los cambios vienen de gente que sabe quiénes son ellos. Los otros andan despistados por ahí por las ramas. Esta gente está en el tronco, está en la raíz. Entonces, se acaba el comunismo. Y entonces, por tanto, tú te acuerdas seguramente que a través de Radio Martí, a finales de los 80, cuando comienza esta época gloriosa, que empieza la perestroika y todo eso, y el comunismo comienza a acabar, y hay cuatro figuras claves en la muerte del comunismo, que uno es Gorbachev, el otro es Reagan, el otro es Margaret Thatcher, el otro es Juan Pablo II. Esa es, no la Trinidad, pero son cuatro, no tres. Eso es la cuarteta de gloria de los años 80 que termina matando al comunismo. Esas son cosas que yo quiero que te entren en tu cabeza y para que tú las digas por ahí, las comentes por ahí, ¿no? Porque esta es la pura verdad. Y entonces, en este mundo tremendo que comienza a ocurrir eso, ahí seguramente tú te acuerdas que a través de Radio Martí, cuando comienzan a Cuba por primera vez, como era francamente, comienzan a Cuba comunista, la comienzan a freír viva, sin aceite, en la Comisión de Derechos de Derechos Humanos, cuando venía una vez al año eso. ¿Y por qué a Cuba se le hace tan difícil? Porque para entonces ya se había acabado el comunismo, en los 90 sobre todo, y finales de los 80, y por tanto, no había quien hiciera cuento cuando en esa comisión allí votaba en contra de Cuba Checoslovaquia excomunista, y votaba en contra de Cuba Hungría excomunista, ahí no había cuento. Le decía, no me hagas cuento mi cara porque yo vengo de ahí. Así que no te venga. Entonces, le podían hacer un cuento a los suecos y le podían hacer un cuento a los holandeses. Y no, que Cuba que tiene derechos humanos. Mira, porra, no hay nada. Pero al húngaro tú no puedes decirle eso. Porque el húngaro viene de ahí. El checo viene de ahí. Václavel venía de ahí. Lesbagüenza en Polonia venía de ahí. Entonces no había cuento posible ninguno. Por tanto, detemen a eso. Entonces ocurre que cuando se acaba el comunismo, Alemania, a través de su cine, comienza a hacer unas películas espectaculares que son las que te voy a mencionar aquí hoy. Y que si tú no, seguramente como en Cuba las cosas hay trasiego, afortunadamente. Muchas de estas películas posibles, o estas cuatro películas, acaso las hayas visto o hayas escuchado hablar de ellas. Si no, el programa es para ti y habla con tu familiar aquí en Miami y que te manden estas películas en DVD porque las tienes que ver. La primera película que te voy a mencionar, yo me hice unos, a partir de trailers y fotografías, me hice esta mañana temprano antes de venir para acá de noche al programa. Vas a verlo, quien está mirando el programa a través de Televisión Martí, ubinado a través de martinoticias.com, que Viñoli, que es la tecla B6 de la vitrola, que en este caso es una vitrola con imagen, el trailer de la película Two Lives, Dos Vidas, para que lo comiences a ver. Esta película, que es la primera que te tengo que hablar, está emparentada con la historia que te conté la media hora previa con Ana Frida, la cantante de ABBA, que era noruega, que es su existencia es fruto de un soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial con una mujer noruega. Esta película, Two Lives, que es una película desoladora, Dos Vidas, existe en español subtitulada que se llama Dos Vidas. Esta película, que es una producción germano-noruega, habla de la vida de esta muchacha que es uno de estos chiquitos, que como se llaman realmente estos muchachos, el nombre que les dieron, que es un nombre espantoso, es Lebensborner, que significaba fuente, oye lo que significaba fuente de vida. Estos muchachos que el gobierno nazi conmina a los oficiales de la SS, porque ni siquiera no quería a los soldados, quería los oficiales apuestos, bien entrenados, bien alimentados, bien vestidos, que parecían unos galanes de la mala suerte, ¿no? De la muerte. Los miembros de la SS que tuviesen romances con noruegas. De manera que esta película va por la vida de una muchacha que va por ahí. Esta muchacha, la protagonista de la película, es de ficción basada en una novela, es hija de un oficial nazi con una joven entonces noruega. Nace en Noruega. Conminan a la madre, que era el plan, para que le entreguen a estos chiquitos que, fíjate, se cree que nacieron 8.000 niños bajo estas condiciones, 8.000 niños, eran llamados super babies, o sea, los super bebés, porque los iba a criar el Estado nazi como los super niños, no iban a tener ni mamá ni papá. Una monstruosidad total. La madre del paro iba a ser el Estado alemán, el Estado nazi. Y estos niños combinaron, algunos se quedaron allí, la mayoría no, por lo menos, unos fueron arrebatados y otros fueron a través de presión, sobre 250 entregados por su mamá a adopción. Y entonces la protagonista, el personaje de la película, es uno de estos niños que de los Super Babies que va para Alemania, pero se pone fatal. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ella está en un orfelinato, pero ellos estaban criando ahí. Lo que no logra hacer la Alemania nazi, lo hace la Alemania comunista cuando que el país queda dividido, eso lo comenté en la mediada previa, y algunos de estos orfelinatos caen en la Alemania comunista. Y esta niñita crece, el Estado, la relación que ella tiene humana es nada más y nada menos que su jefe en la Stasi, que es como si fuese su mentor. Y esta niña, como estos niños, la mayoría, fueron reclutados por la Stasi alemana, que es la sobreestado alemana, que es horrible, horrible. Hoy día en Berlín, que eso es una cosa que te voy a contar más adelante, hoy día en Berlín, tú te apareces en Berlín, y qué pena, qué horror, qué patético. La inmensa mayoría de las atracciones turísticas de Berlín actual tienen que ver con el Berlín comunista, el muro de Berlín. Acaban de inaugurar, que lo vi en el año 2014, creo que fue, acababan de inaugurar el Museo de la Stasi, que es un horror, te da escalofrío, te quieres morir. Porque además es medio interactivo, te meten allí para que tú sientas aquello, te meten en una celda, qué espanto. Entonces, esta chiquita cae, la Stasi la secuestra, y yo no te quiero contar la película, quiero que la veas, se llama Two Lives, Dos Vidas. Cuando es una adulta, la Stasi, en la época, ya incluso después del comunismo, la Stasi sigue funcionando en desbandada, de manera clandestina, y la manda como espía a Noruega. Y estando ella como espía en Noruega, le dicen, tienes que presentarte ante esta familia y esta señora que entregó a su hija, tú le vas a decir que tú eres su hija. Pero ¿qué ocurre? Esto sale mal. Esta pobre mujer es un alma en pena. Esta mujer llega allí, le dan la familia que escoge, llega esta señora que ya es una mujer cuarentona, 50 años, y ya tiene 25 años la muchacha, y dice, yo soy tu hija, aquella que tuviste en adopción. ¿Y qué es lo que pasa? A ella le sale mal porque ella no ha tenido nunca mamá ni papá. Y esta señora que de pronto se cree que ha recuperado a su hija, comienza a prodigarle cariño y ella comienza a reaccionar a eso y ella termina asumiendo a esta señora que ella sabe positivamente que no es su mamá, la asume como su mamá. Pero para colmo, se enamora en Suecia de un capitán de submarino de la Marina de Guerra, Suecia no, en Noruega, un capitán de submarino de la Marina de Guerra Noruega y se enamora de él. Y cuando ella le comunica al jefe del Stasi, el tipo le dice, lo tienes que convertir en informante. Y ella le dice, yo no lo voy a hacer. Se enamora de él. Él se enamora de ella, tienen una hija, pero de pronto ocurre que la identidad que ella ha asumido para que esta señora la asuma como la hija que no es, la chiquita verdadera que también estaba en la Alemania comunista, que tiene la edad de ella, 25 años, se escapa, que es lo que hacían los alemanes, por el Báltico, en una balsa, y va a parar a Dinamarca, y en Dinamarca la detienen, y se dan cuenta que ella es una chiquita de esta, es un living born, la mandan a Noruega, y cuando la chiquita llega a Noruega, y ella la detecta porque le toca la puerta, dice, estoy embarcada. Ahí no te voy a contar. ¿Qué le pasa a la hija legítima de esta mujer, que ella, cuya existencia a ella no le conviene? Porque se le destruye todo. Ella no es la hija de esta señora. Bueno, ahí yo te lo voy a dejar. El caso que en un punto, a esta mujer el pasado se le aparece y se entera el marido y se entera la mamá que ella no es ella, que ella es una espía, que ella pertenecía, que es una impostora humana, una impostora emocional. ¡Qué película! Por eso se llama Dos Vidas. Ahí te lo dejo. Consíguete esta película con tu tía de Jayalía y que te la mande. Ahora bien, la otra que quiero que veas en este momento rapidito ahí es la que se llama Bárbara. Bárbara es otra película que es del año 2012. Y Bárbara es una película que tú que eres cubano lo vas a entender perfectamente bien. Bárbara es una película cuya cuyo argumento transcurre en el año 1980. Bárbara, eso es lo que pasaba en Cuba en Sandino. El pueblo de Sandino que metieron ahí pues a la guerrilla, al escambray. La metieron a los remanentes ahí. Bárbara es una médico alemana en el año 1980 que presenta para irse del país y inmediatamente queda execrada, es perseguida, es encarcelada, la castigan, es una magnífica doctora que trabajaba en el mejor hospital de Berlín y la castigan, la mandan castigada para un pueblito en el área del Báltico. Hay un hospitalito de porquería, malísimo. Le da un apartamento que mete miedo. El apartamento no tenía calefacción. Un horror de vida. Castigada. El plan pijama. Tú lo entiendes perfectamente bien. Y allí, justamente, ahí es que comienza la trama de la película, porque ella se enamora de otro médico, joven como ella, que también está psiquitrillado, está también metido en el plan pijama. Y ella lo que se quiere es escapar a través del Báltico, a través de un novio que tiene, que es de la Alemania capitalista, que está autorizado por negocios a entrar en Alemania democrática, que no es democrática. Ahí comienza toda esta trama y el propósito de esta señora es que incluso la vive acosada. Ella lo que tiene es una bicicletica y anda con la bicicletica del hospital para el apartamento y el apartamento para el hospital. Si se desaparece dos horas, la Stasi se le aparece incluso con una doctora que la desnuda. E incluso en los... ¿Qué te digo? A ver, no quiero sonar terrible. Nada, le hace tactos para ver si está transportando cosas, qué sé yo. Una película espantosa en la cual incluso se habla del Servicio Social de Cuba. Esta película se llama Bárbara. Dile a tu tía de Hialeah que te mande este DVD. La película es tremenda. ¿En qué termina la película? ¿Ella logra irse del país o no? Ahí te lo dejo, no te quiero contar la película. La otra película, cara, que quiero que Viñoli me corra, es la que se llama Goodbye Lenin. Esto es un tono más alto. Goodbye Lenin es una comedia deliciosa. Goodbye Lenin cuenta la historia de un chiquito joven que tiene 17, 18 años, a finales de... ahora va a correr las imágenes de Goodbye Lenin ahí. Goodbye Lenin, este chiquito está en la Alemania, la Alemania comunista a finales de los 80. El chiquito gusano, el chiquito, vamos a ver a Goodbye Lenin, que es el corte número 7, para quien está mirando esto. El chiquito ya representa a otra generación, no quiere más comunismo. Pero su mamá es una perra militante del Partido Comunista Alemán, fanática. Y cuando comienzan las protestas, el chiquito está en una protesta en la calle, llega la policía, les cae a palos y ella ve cómo golpean a su hijo, que lo hieren. Ella le da tanto disgusto a esta señora, que es una mujer de 40 años, que le da un derrame y esta mujer cae en coma y va a parar al hospital inconsciente. Durante el coma se acaba el comunismo y se acaba Alemania comunista y las dos Alemanias se juntan. Y cuando ella regresa en sí, ya con una sola Alemania, el médico le dice al chiquito, tu mamá está muy delicada y tu mamá, que es una fanática del comunismo de la RDA, si tu mamá se entera que Alemania, esta película debería verla pues Viñoli y Mike, si tu mamá se entera que el comunismo se acabó, a tu mamá le va a dar un terepe y tu mamá se va a morir. Así que mira lo que tú haces. Ahí comienza. Esta película podría tener una equivalencia en Cuba. El chiquito comienza a hacerle creer a la madre a través de los, tú no sabes las maromas que tiene que hacer a la madre, que la Alemania no se cayó. Imagínate, el chiquito tiene que ir, ya se acabaron los productos comunistas, se acabaron y ya Alemania vive con los productos capitalistas. El chiquito tiene que irse a los tachos de basura y encontrarse, digamos, para que tengas una equivalencia cubana, los pomos de boca ancha conchita, que hablamos el otro día aquí, y hervirlos. Y los pepinillos que se comía su mamá, a comprarlos, que ella no sabía, la madre se da cuenta, meterlos ahí con la etiqueta de pomo conchita para que la madre vea que el comunismo sigue viviendo. La mete en un cuarto, en una habitación, para que la madre no tenga contacto con el exterior. Y un día desde la ventana, la madre ve por la ventana que el edificio al lado están poniendo un anuncio de Coca-Cola. Y dice la madre, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, imagínate tú. Entonces el chiquito mira para allá y le cierra la ventana y dice, no, no, mami, mami, no te preocupes. Es que están haciendo una película. ¿Qué película? Dile a tu tía Jaelía que te llama, se llama Goodbye Lenin. Adiós Lenin. Y para terminar, te voy a dejar con la película que es espectacular, que se llama The Life of Others. La vida de otros, que trata de un dramaturgo también en la Alemania comunista, un tipo que lo que hace es escribir obras a favor de la Alemania comunista y sin embargo es observado cuidadosamente por la Stasi. La Stasi huele antes que él se dé cuenta que él es un gusano en ciernes, se da cuenta que él lo va a hacer y le ponen un oficial de la Stasi arriba del techo de la casa, le alambran la casa para escuchar las conversaciones, pero ¿qué ocurre? Este miembro de la Stasi, por los vericuetos de la película, termina estableciendo una relación remota, emocional, con este dramaturgo y con la actriz importante que es su novia. De las cuatro películas que te he mencionado, debes comenzar por La Vida de Otros, The Life of Others. Dile a tu tía Jayalía que te la mande a Cuba y pásala y mírala, porque la vas a disfrutar. Para cerrar ahora, señores, vamos con The Living Years. Esta canción de Mike and the Mechanics a mí me encanta, que habla justamente del año 89 y habla de la batalla generacional entre padre e hijo, pero aplica justamente para este programa que hemos tenido aquí, que dice, la letra de la canción dice, a cada generación le toca a la puerta las cosas de la generación de sus padres. Y lo que dice es, dile a tu padre lo que tú siempre le quisiste decir, no sea que se muera y nunca se entere como tú pensabas. Gracias y bye bye.
Every generation blames the one before and all of their frustrations.